José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la carta de un sacerdote bielorruso en la que detalla el trasfondo de las protestas que agitan a este país desde las pasadas elecciones presidenciales.
Pues sí, en realidad, Antonio, todo empezó antes de esas protestas por el fraude electoral que ha consagrado a Lukashenko como el último déspota heredado de la era comunista en Europa. Antes de las elecciones ya grupos de personas acudían de noche a los hospitales públicos para llevar ayuda, ya que esta no podía entregarse durante el día para no desmentir al presidente y su negación de la existencia de la pandemia. La Bielorrusia, que llegaba a la cita electoral, era ya un país al límite, escribe este sacerdote, que mantiene oculta su identidad. En su carta, enviada a la revista Huellas, dice que ahora ve el despertar de un pueblo que se mueve por el bien de la nación. Las sucesivas manifestaciones se mantienen milagrosamente pacíficas, aunque miles de personas han sido detenidas y golpeadas. De momento se cuentan 80 desaparecidos. A las puertas de los centros de detención de todo el país se forman colas de gente común que de manera espontánea se ofrece para ayudar a los que van siendo liberados. Unos necesitan que les acompañen a casa, otros que les lleven al hospital para curarse las heridas. Hay médicos y abogados, una movilización popular nunca vista en un país acostumbrado al régimen totalitario. El sacerdote firmante es párroco en dos parroquias rurales al noroeste del país. A él también le gustaría manifestarse y ayudar a los que han sido arrestados, pero su tarea consiste en seguir haciendo aquello a lo que su vocación le llama: anunciar la palabra de Dios, que es un mensaje de misericordia y de perdón. Afirma que si los bielorrusos no aprenden a perdonar, se corre el riesgo de que el país se rompa en dos, porque son muchos los que trabajan para el Estado y se ven obligados, por miedo a que los despidan, a defender la postura del presidente. No sabemos qué va a pasar, concluye este sacerdote. Vivimos un presente vertiginoso, sin poder imaginar dónde llevará todo esto a nuestro país y a nosotros mismos. Pido al Señor que proteja al pueblo bielorruso de la tentación del odio y de la violencia. Pues con esta historia de un país que tenemos un poco olvidado y del que debemos estar bien pendientes, arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta jornada con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Hoy se celebra la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación.
Y en un mensaje para esta jornada, Francisco recuerda que el jubileo nos invita a pensar en los pobres y vulnerables en un momento para dar libertad a los oprimidos y a todos aquellos que están encadenados a las diversas formas de esclavitud moderna. Desde hoy hasta el 4 de octubre se celebra con los cristianos de otras iglesias y tradiciones el jubileo de la tierra para conmemorar el establecimiento hace 50 años del Día de la Tierra.
Hoy se publica en Italia el libro titulado Una sola iglesia, en el que se confirma la continuidad teológica, cercanía espiritual y unidad que existe entre los mensajes de Benedicto XVI y del Papa Francisco.
A través de 16 audiencias públicas de cada uno de ellos se analizan cuestiones relativas a la fe, la iglesia, la familia, la oración, la verdad, la justicia, la misericordia y el amor, entre otros temas.
Los centros educativos católicos piden financiación al gobierno para el inicio del nuevo curso escolar.
Escuelas Católicas considera que las medidas implantadas para garantizar una vuelta segura al colegio son razonables, pero pide concretar los medios y la financiación adicional con que se debe dotar a los centros sostenidos con fondos públicos, al tiempo que señala las dificultades para aplicar en sus centros las últimas medidas anunciadas por la administración.
Y en línea con lo que hemos contado en nuestra historia, la policía de Bielorrusia ha impedido ayer la entrada al país del arzobispo de Minsk, Tadeusz Kondrusiewicz.
El también presidente de la Conferencia Episcopal regresaba de Polonia, donde declaró que hay razones para pensar que en las últimas elecciones no fueron equitativas. Tras mostrar en días pasados su apoyo a los manifestantes que protestaban contra el fraude electoral y también rezar en el exterior de la prisión, donde manifestantes arrestados fueron torturados.
Gracias, Faustino. Hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante nos vamos a ir hasta el Líbano, un país conmocionado todavía por la terrible explosión del pasado 4 de agosto, una explosión que además tiene su reflejo en la vida institucional y en la vida comunitaria de esa singular nación estratégica para Oriente Medio. Enseguida estamos con ello.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Hace 10 años te contamos qué era la prima de riesgo.
España tuvo una prima de riesgo.
La prima de riesgo que estaba por encima de los 700.
Hace 4 años te presentamos a Donald Trump.
America first. Every decision.
Y después de unos meses en los que el coronavirus lo ha cambiado todo, arrancamos una nueva temporada en COPE con las ideas muy claras.
Y la radio estará ahí en esta segunda hora del desafío, dándole toda la información pertinente, todos los datos que usted necesite. Para eso hemos venido y para eso nos vamos a quedar.
En la radio, Carlos Herrera te cuenta todos los días desde las 6 de la mañana todo lo que necesitas para estar bien informado.
13 cierra agosto con la mejor audiencia mensual de su historia. Casi 16 millones de personas conectan con el cine de 13.
¡Me siento privilegiado!
La cadena refuerza su liderazgo en las tardes de la TDT. El Cascabel firma el mejor mes de agosto desde su estreno.
Un mapa interactivo.
Pues sí, Ana, se trata de un mapa.
Más de 9 millones de personas conectan con la información de 13 durante el mes de agosto.
Comenzamos.
Y más de 1.600.000 con la información socio-religiosa. Solo podemos decirte gracias.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Seguramente ustedes recordarán, porque a pesar de que estábamos iniciando la mayoría de nosotros, los que hemos podido tener las vacaciones, era el día 4 de agosto, pero las televisiones de todo el mundo reprodujeron las imágenes pavorosas de la devastadora explosión que tuvo lugar en el puerto de Beirut. Todavía no se ha esclarecido cuál es el origen de esa explosión. Había allí acantonados una serie de materiales explosivos. Algunos hablan de armamento, algunos hablan de material para fabricación de explosivos, en cualquier caso poco custodiado, poco vigilado. Hay evidentemente materia para todo tipo de especulaciones. En principio se habló y se habla de un accidente, aunque hay quien no descarta la posibilidad de otro tipo de incidente intencionado. El caso es que esa terrible explosión ha provocado numerosísimos muertos y heridos, ha provocado una gran debacle económica en un puerto activo y dinámico como es Beirut, pero también ha suscitado una verdadera convulsión en todo el Líbano, un país singular por muchas cosas, una verdadera pieza clave para el futuro de Oriente Medio, quizás el único país en el que los cristianos gozan de un verdadero estatuto de ciudadanía y de una libertad para participar en la construcción de esa sociedad plural en la que también hay musulmanes, rusos, etcétera. Vamos a acercarnos a la situación que está viviendo ese país, que digo estratégico para todos nosotros, a poco que tengamos un poquito de luces largas, y vamos a hacerlo con la ayuda de Jumana Traad, cristiana libanesa, amiga de nuestro programa, tantas veces la hemos llamado, experta en toda la región de Oriente Medio y presidente de la Fundación Promoción Social, que además se encuentra estos días en su país, en el Líbano. ¿Qué tal, Jumana? Muy buenas tardes. Bueno, pues ese pitido nos indica claramente que hemos perdido la conexión, que habíamos conseguido ya establecer con Jumana Traad y que vamos a intentar recuperar en los próximos minutos. Como decía, la explosión, además de sus consecuencias humanas, de dolor, de espanto, que las imágenes nos han permitido a todos compartir, ha suscitado, además ha sido como la espoleta que ha hecho explotar una crisis institucional que venía larvándose desde tiempo atrás. Líbano es un país que está establecido desde su independencia con una serie de reglas que han permitido que las distintas comunidades religiosas que lo componen compartan el poder político, compartan también la representación social. Y de esa manera ha podido establecerse una situación pacífica, no exenta de situaciones dramáticas y de conflictos que han jalonado la historia del país. Ahora mismo, quizás esa circunstancia, ese modelo que hasta ahora, mal que bien, pues ha ido sirviendo, quizás está tocando a su fin, quizás está agotándose. Lo cierto es que la explosión del puerto ha provocado una absoluta explosión también del sistema político institucional, con el riesgo que eso conlleva de una crisis total. Vamos a ver si conseguimos recuperar esa conexión con Yumán Atrad en los próximos momentos. Una de las grandes figuras que ha levantado su voz para hablar de la crisis que en estos momentos se está produciendo en Líbano es la del cardenal Bejarah Rai, cabeza de la iglesia maronita, la iglesia mayoritaria en el Líbano, una iglesia católica de rito oriental, de raíces antiquísimas, fundada por San Marón, y que tiene una relevancia no solo religiosa, también social, y una gran incidencia en el debate público. Y el cardenal Rai, durante una homilía, en una misa posterior a la explosión, se hacía eco de esa ira popular que estaba creciendo en el Líbano, en parte por la demora en la formación de un nuevo gobierno, un asunto que estaba pendiente ya cuando se produjo la explosión en el puerto, y en parte por la percepción social de que todos los agentes políticos se están moviendo en función de sus intereses electorales y no del bien del país. En ese sentido, el cardenal tuvo palabras muy duras contra la clase dirigente del país de los cedros, reafirmando la necesidad de lo que él llamaba una neutralidad activa para salvarlo. Y en ese sentido, criticó enérgicamente diversas maniobras y los titubeos en la formación de un gobierno que plantee una fórmula de reconstrucción que asegure también la convivencia, de modo que esa tensión que actualmente se expresa en el ámbito político no llegue también a las calles, porque todos en el país de los cedros, todos en el Líbano tienen una memoria muy viva de lo que han significado años de conflicto. Bueno, pues creo que hemos conseguido establecer esa comunicación y a ver si podemos mantenerla con el Líbano y con Yumán Atrad. Hola Yumana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, José?
Bueno, pues encantado de poderte saludar. Y lo primero, ha transcurrido casi un mes desde la tragedia de la que venimos hablando. ¿Cuál es el pulso actual que tú percibes en la sociedad libanesa, el estado de ánimo y de conciencia que allí se vive?
Bueno, los libaneses, lo que me di cuenta al llegar, porque yo estaba en Madrid cuando tuvo lugar la tragedia y luego ya he vuelto aquí, uh-huh, es que la gente está muy traumatizada, muy pesimista para el futuro. Ya están pensando todos marcharse del país, emigrar, y evidentemente se ven un poco sumergidos por todos los problemas, porque aparte que había ya una grave crisis económica y el coronavirus, además ahora tienen que reparar sus casas, y ya los colegios están, bueno, los colegios sobre todo de la zona, que es la mitad de Beirut también, ya están, también hay que repararles los hospitales, como 5 o 6 hospitales ya están en desuso. O sea, la gente se ve como un poco sumergida por este gran, gran problema que les cae encima. Y muy traumatizada, es que no se sabe cuándo puede ocurrir otro problema como este.
Evidentemente todo esto sucede en un contexto que ya tú decías, había una crisis larvada en el ámbito económico, pero también en el ámbito institucional. Esa fórmula tan original del Líbano, del reparto del poder entre comunidades religiosas para asegurar la representación de todos, ¿quizás está ya agotada o tú piensas que todavía tiene futuro?
No tiene futuro, pero lo que falta aquí es, como diremos, la noción de una nación única. Uh-huh. El problema es que ya cada uno de las tres, o sea, está dividido, podríamos, en tres grandes partes: los cristianos de un lado, los chiitas de un lado, los sunitas de un tercer lado, diremos. Evidentemente, por allí entran las otras también confesiones. Pero luego lo que pasa es que cada uno, y al final, se siente que su jefe no es el jefe del Estado, ni su director de la empresa, diremos, la administración, no. Reconocen su jefe, su jefe político, o confesional, o de su confesión, a quien vota, su diputado. Uh-huh. Esto es lo que no vale. O sea, es la fragmentación del poder, eso es lo que está ocurriendo.
¿Cuál piensas tú que debes...?
No hay, diremos, una idea de ciudadanía, que es, uh-huh, lo que falta en el país.
En ese sentido, esa propuesta que he leído, que ha hecho el presidente Michel Aoun, de construir un Estado laico, ¿es algo realista y viable o todavía no existen, digamos, los mimbres para hacer ese cesto que diríamos en España?
No, existen mimbres para hacerlo, pero necesita mucho trabajo. A ver si están dispuestos todos a ponerse en ello, porque mucha gente va a perder mucho en este sentido. O sea, muchísima gente, el problema es que muchísima gente, diremos, del poder político, económico y social también, puede perder muchos puntos con esta nueva ley o con, cambiándole a una ley como más cívica, diremos, civil, como hablan ellos, dicen más civil. Pero si todos se ponen de acuerdo, esto podría funcionar, porque la gente, sobre todo los jóvenes, es lo que quieren. Los jóvenes ya no se reconocen en este estado fragmentado por confesiones.
Uh-huh. ¿Y piensas que hay riesgo de confrontación interreligiosa en este momento en el Líbano, como ha sucedido en otras ocasiones de vuestra historia atormentada?
Sí, sí, hay riesgo. Desgraciadamente, lo digo que hay riesgo. Sobre todo que las circunstancias geopolíticas alrededor del país está bastante delicada y complicada, y todos estos conflictos que están fuera del país también se reflejan en el Líbano. Y hay algún otro riesgo, hubo ya algún otro incidente en las afueras de Beirut y también en un pueblo. O sea, hubo tres o cuatro incidentes estos últimos las dos semanas, y hasta el presidente Macron, que vino, el presidente francés, advirtió que podía haber un riesgo de guerra civil. Efectivamente, es verdad. Desgraciadamente.
Una última palabra sobre el papel de las iglesias, de los cristianos. ¿Cuál crees tú que debe ser la actitud en este momento de incertidumbre, de miedo, de división? ¿Cuáles deben ser las palabras, los mensajes y la actitud de las comunidades cristianas en el Líbano?
Hombre, tenemos de un lado está el patriarca Rai, que como bien sabes es el patriarca de los maronitas, que está insistiendo y pidiendo que haya un estado, un nuevo estado, diremos, que tenga unos fundamentos, unos pilares muchísimo más fuertes, o sea, la construcción de la ciudadanía, y que está también pidiendo una cosa muy importante para la Líbano, el Líbano, que es la neutralidad del Líbano. O sea, que el Líbano no se ponga ya en ninguna guerra, diremos, que hay alrededor del país. Este me parece que son, desde el punto de vista político, son dos consejos muy buenos del patriarca. Y del otro lado, evidentemente, está la iglesia al lado de la gente y abriendo sus puertas. Te puedo decir que ayer mismo estaba en la zona que ha sido destruida, que las iglesias han sido destruidas como todas, y que en un caso el sacerdote me decía que al día siguiente habían limpiado todo el cristal, todas las sociedades, y ya celebraba matrimonios. Y de hecho, ayer mismo estaba de nuevo en esta iglesia, que todavía faltaba para limpiar una cosa, he visto un grupo de jóvenes, señoritas veladas, o sea, musulmanas, que han venido de Trípoli para ayudar a limpiar la iglesia. Este realmente quiere decir que el Líbano tiene todavía mucho futuro.
¿Piensas, por tanto, que sí que hay una esperanza a pesar de ese pesimismo que induce a la gente a pensar en marcharse, en emigrar, o a pesar de esta crisis, piensas que sí que hay fundamentos para un futuro de esperanza en el Líbano?
Sí, sí, Líbano es un país de milagros y la gente siempre se levanta, pero sobre todo, aparte de esto, con cualquier persona con quien he hablado, que ha tenido sus casas destruidas alguna vez, un pariente muerto, todo el mundo me decía, gracias a Dios no ha sido peor. O sea, todo el mundo da las gracias a Dios que no ha sido peor. Y la gente cree en el futuro, efectivamente, bueno, claro, está en un momento de mucho desánimo. Pero yo creo que cuando pasará este momento muy duro, y claro, muchísima gente se va a marchar, supongo, quizá volverán también, pero hay bastante fuerza en el país para volver a empezar.
Nos unimos a ese...
La gente es muy creyente.
Pues nos unimos, Yumana, de corazón y también con la plegaria y con la oración por el pueblo del Líbano y por ese país que sabemos, además de ser muy querido, que sabemos que tiene un papel estratégico para la paz y para la convivencia en el Medio Oriente y deseamos que pueda mantenerlo en el futuro. Pues aquí desde España te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a entender la situación y te enviamos un fuerte abrazo para ti y para todos los libaneses.
Muchas gracias, José, muchas gracias. Y muchas gracias a España, que está ayudando mucho también a la reconstrucción ahora mismo de toda la zona que está destruida. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, encantado.
importantes. Adiós.
Bueno, con dificultades, pero merecía la pena ese testimonio, pues desde casi desde el lado mismo de los escombros de esa explosión y de los escombros de esta situación de crisis, que sin embargo esperamos que tenga salida por el bien de todos. Y aquí abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos situamos en primer lugar en el Vaticano. Hoy el Papa ha publicado un mensaje con motivo de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación.
Y comienzo de un jubileo en el que nos invita a pensar en los más pobres y vulnerables. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Si hay algo que la pandemia nos ha enseñado a todos, asegura el Papa en su mensaje, es que podemos vivir de forma más sencilla y sostenible y examinar nuestros hábitos consumistas. La jornada de oración que celebramos hoy nos invita además a pensar en todos, especialmente en los pobres y los más vulnerables y en los que están encadenados a las diversas formas de esclavitud, incluida la trata de personas y el trabajo infantil. Francisco renueva su llamamiento para que se cancele la deuda de los países más pobres ante la crisis producida por el COVID. Este mensaje está en relación con el vídeo de su intención de oración mensual que conocíamos ayer, en el que pide que se frene el saqueo de la tierra y nos esforcemos en compartir.
Tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Pensemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa.
Desde hoy y hasta el próximo día de San Francisco se celebrará el Tiempo de la Creación con carácter ecuménico en el que participan las conferencias episcopales de todo el mundo.
En una carta, el obispo de Mallorca ha invitado a los párrocos a ceder espacios de las iglesias para los colegios.
Sebastián Tantabur recuerda que hay muchos centros que no disponen de suficientes espacios por la distancia social a causa de la pandemia y en este momento delicado hay que aportar lo mejor en bien de todos, en este caso de la salud. COPE Mallorca, Marta Martínez.
El obispo de Mallorca invita a los párrocos a ceder los espacios de las iglesias a los colegios. Sebastián Tantabur ha afirmado que esta es una ocasión para hacer realidad el compromiso social con la sociedad mallorquina, ya que ahora hay muchos centros educativos que no tienen el espacio suficiente para garantizar las distancias de seguridad entre sus alumnos. Precisamente el obispo ya ha realizado este ofrecimiento personalmente a la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, y al conseller de Educación, Martí Mar. Según ha explicado Tantabur, cada párroco con el director del centro educativo tendrán que firmar un documento en el que se especifiquen los detalles, como por ejemplo el horario de uso de los espacios. También se concreta en el documento que es cada centro el responsable de cumplir las normas sanitarias.
Pues vamos concluyendo esta edición del Espejo. Ayer en este programa, el obispo secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, hablaba de la aportación de la Iglesia al gran desafío que supone alentar y sostener el crecimiento humano de una sociedad tan cambiada y tan castigada por los efectos de la pandemia del COVID-19. Y para eso, subrayaba, no basta insistir genéricamente en ciertos valores. Ahora, decía Monseñor Argüello, lo importante es cultivar virtudes que tienen que ver con la fuerza del corazón. Y solo el encuentro con el Señor sana, aclara y fortalece el corazón del hombre. Desde esa claridad y fortaleza, que son fruto de la gracia del Señor, pero también de nuestra libre colaboración, podrá surgir la energía para afrontar una crisis que no va a ser solo económica y social, sino también existencial. Monseñor Argüello habló de la tarea primordial de cuidar a los mayores, terreno en el que la Iglesia atesora una experiencia de siglos. Se refirió también a la necesidad de concretar la fraternidad y la caridad a partir de cada comunidad cristiana. Y también llamó a los líderes políticos a superar diferencias y acordar un plan de reconstrucción pensando en el bien común. Un plan que naturalmente tiene que contar con la energía y el compromiso de la sociedad civil que se ha manifestado con tanta claridad en estos pasados meses de pandemia. Y no olvidemos la educación, que no sea lugar de enredos y de trincheras ideológicas, sino la apuesta de todo un país para preparar su futuro. También en esto habría que estar ciego para no ver todo lo que la Iglesia aporta y puede seguir aportando. Hasta aquí el Tiempo del Espejo.